Bienvenidos un viernes más al nuevo podcast de Telesemana.com. Esta vez les queremos presentar la encuesta que hicimos durante el BCN 2017. El evento que se realizó el 14 y 15 de marzo. Ya saben que, bueno, hubo más de 1000 registrados. Y nosotros teníamos activa una encuesta para que las personas que se estaban registrando pudieran, si querían, participar con respondiendo una serie de preguntas que nosotros creíamos interesantes para el mercado, para luego tener estos resultados y poder compartirlos con el resto de la comunidad. Tenemos 198 respuestas únicas y, bueno, hoy queríamos presentarles un poco los resultados, ya están en Telesemana. Entonces, el lado B de la encuesta, un poco cómo surgió esta idea y cuáles fueron un poco el camino recorrido y los temas, cómo se decidieron. Así que estamos con Rafa, que fue un poco el que inventó este tema, y nos va a contar un poco cuáles fueron los resultados, cómo fue el proceso de la encuesta también. Rafa, gracias por estar con nosotros, como siempre, otro viernes más.
Gracias, Leticia, un placer, y gracias por atribuirme la invención de las encuestas.
Bueno, fue un poco... La primera encuesta que hicimos el año pasado fue un poco promovida por mí, el tema, que fue de cero rating, pero esta sin duda fue idea tuya.
No, pero no hablo de la encuesta en sí, sino hablo de... Como lo has dicho, parecía que yo había inventado las encuestas en general. Y bueno, gracias. Soy como Al Gore cuando dijo que había inventado Internet. Bueno, pero esto te queda muy lejos. Dale, avanza con el podcast, que si no me voy a enrollar como una persiana.
Bueno, la idea era un poco, a ver, Rafa, contá un poquito cómo fue, por qué elegimos las preguntas. A ver, hay tres temas que tiene esta encuesta: IoT, SDN y NFB, y lo que sería la HeadNet, nuevas tecnologías para el ET. ¿Por qué estos temas?
Bueno, los temas, como decía, son como el evento virtual, el BCN 2017, que por cierto está disponible bajo demanda para todos los que no hayan visto todavía las presentaciones, que son 21, más de 8 horas de contenido, diría premium, ahí en abierto para todos los registrados de Telesemana. Bueno, queríamos reflejar un poco las temáticas que contigo habíamos estado hablando en los podcasts anteriores al Mobile World Congress, y que eran los que pensábamos que iban a ser temas principales del congreso, que eran IoT, la red heterogénea, que siempre va a estar presente, incluso con la llegada de IoT, pues digamos que aún más, y luego el tema de la virtualización, que también es un tema fundamental, ¿no? Así que bueno, elegimos estos temas, estos tres bloques, e intentamos hacer una encuesta que compactamos lo máximo posible en varias preguntas sobre cada tema, y ahí es donde estuvo quizá la complicación en elegir qué preguntas hacer sobre cada tema que fueran lo suficientemente generales para que la diversidad de personas que se podían apuntar al BCN, porque como hay temáticas dispares, y dentro de las temáticas dispares hay presentaciones de más alto nivel, otras más profundas, más técnicas, menos técnicas, claro, nos encontramos como que la audiencia iba a tener disparidad de visiones o de capacidades para responder la encuesta, entonces no puedes tampoco ni hacerla muy concreta ni tampoco muy dispersa, entonces bueno, ahí la complicación, y encima solo podías poner más o menos dos o tres preguntas por temática, para no tirar demasiadas preguntas por tema y hacer una encuesta imposible de completar de aburrimiento. Así que bueno, ahí estuvimos haciendo, bueno, creo que los tres bloques son los que reflejan los temas principales del Congreso de Barcelona, lo que reflejan los temas principales de BCN, que aparte de estos temas que son los tres bloques principales que nosotros decidimos, en la agenda por temas del BCN, aparte de la HeadNet, SDN y IoT, pusimos uno que le llamamos transformación digital, que podría entrar en SDN y NFB hasta cierto punto, y pusimos otro tema que era la 5G, que perfectamente podría entrar en la HeadNet, y que en la agenda de temas nosotros separamos, porque bueno, la parte de transformación digital creo que es la parte de virtualización, pero cómo la virtualización impacta a lo que sería OSS, BSS, o la parte IT de los operadores, y nos pareció que la 5G, que tenía temas muy de 5G, muy concretos, no ameritaba meterla con la HeadNet, a pesar de que va a ser parte de la HeadNet, porque bueno, quizá hay gente que está muy muy interesada en saber el tema, temas de 5G particulares, y justamente las presentaciones que hay en el BCN de 5G son muy concretas de 5G, y entonces decidimos separar esos, digamos que esos dos bloques adicionales, que serían subbloques de estos tres que he mencionado. Así que, digamos que, bueno, al final creo que cubrimos todo el espectro haciendo estos tres grandes temas, ¿no?
Bueno, en nuestra encuesta no estamos preguntando nada sobre 5G todavía, porque es algo muy incipiente.
Claro, claro. El tema de la 5G creo que ahora es más de aprendizaje y no tanto de poder opinar. Sin embargo, con tecnologías en referentes a la GEDNET que son de LTE, por ejemplo, LTE en banda sin licencia o LTE Broadcast, que son cosas que se vienen como proyectos de lo que sería el LTE Advanced y que son tecnologías que habilitan nuevos servicios, nuevas capacidades antes de que lleguen a 5G y que podrían ser hasta cierto punto precursoras de nuevos modelos de negocio que se potenciarán con la 5G y con cosas como el Network Slicing, que también se habla mucho, etcétera. Bueno, nos pareció que de esos temas sí se podía hablar, porque sí que vemos que en América Latina los dos temas son temas que están encima de la mesa. O se han empezado a invertir en tecnologías de LTE en espectro sin licencia, o se está estudiando el tema de LTE Broadcast para aliviar un poco las congestiones con algunas cosas. Y luego ahí luego podríamos valorar los resultados y creo que ahí invito a la gente a que vaya a ver la encuesta en telesemana.com para ver las gráficas y valorar bien los resultados, que son, sobre todo en el tema de LTE Broadcast, es muy curioso porque la fe que tiene Latinoamérica en la tecnología es elevadísimo, ¿no? Así que bueno, por eso dejamos a 5G fuera. 5G todavía es periodo de aprendizaje para todos, no quizá de preguntar según qué cosas, ¿no?
Recién comentabas el tema de que, bueno, los operadores ya estaban invirtiendo en tecnologías como LTU y LTA. Contame un poquito cómo fueron los resultados de la encuesta.
Bueno, a mí me sorprendieron un poco los resultados en el sentido de que hay un número muy alto, relativamente alto, un cuarto de los operadores, de las encuestados, dicen que en sus mercados ya se ha empezado a invertir en esta tecnología. Y luego encontramos una progresión curiosa de cómo se plantea la llegada de esta tecnología a los diferentes mercados. Hay mercados que dicen que ya se está, ya estamos ahí, y parece indicar como que ya se estaban medio, no sé si implementando o evaluando el año pasado, en 2016. En 2017 un 11% cree que se va a invertir y luego a partir de 2018 se levanta el porcentaje y luego vuelve a decaer para 2019 y 2020. Así que posiblemente la actividad más importante se esté produciendo hoy y se produzca el año que viene. Así que toda a expensas, sobre todo, de lo que falta, que son los dispositivos, ¿no? Que es algo que están esperando también con mucha urgencia operadores de Estados Unidos y de países como Corea del Sur y Japón, que son más avanzados y que están más interesados en lanzar esto y están ya presionando para que se lancen estos dispositivos de una vez, porque se necesitan para poder utilizar las capacidades de LA y LTU. Y no hay todavía dispositivos. Se supone que tienen que llegar en este trimestre, así que supongo que en breve tendremos que poder anunciar que hay fabricantes lanzando estos dispositivos.
Con NFB y SDN, los resultados también son similares. O sea, tenemos un gran porcentaje que ya ha empezado, pero me parece que las inversiones más grandes van a estar también en 2017, 2018, los próximos años.
Sí, es lo que parece la encuesta. Aparte, esta es curioso porque ya en 2015 hicimos una encuesta similar y que también dibujaba el grueso de las inversiones en estos tres años, 2016, 2017 y 2018, y luego ya un decaimiento en el 2019 y 2020, en el sentido de que el grueso de las cosas se habrán hecho. Y como tú mencionabas en un artículo que publicaste tú, o que habíamos charlado, publicaste tú en una revista que no era Telesemana, y luego comentamos en un podcast, bueno, aquí cada operador monta SDN y NFB, sobre todo NFB, de forma diferente, buscando, no sé, las partes que creen que tienen que virtualizar en un momento dado, y vemos que hay disparidad de criterios en cuanto a qué servicios o qué funciones de red virtualizar primero, ¿no? Que esto quizá tú puedas comentar mejor. Creo que le llegamos a llamar el Frankenstein, ¿no? De NFB.
Sí, exactamente. Sí, la realidad, lo que se está viendo en los anuncios de los diferentes operadores en temas de virtualización es que no hay un camino lógico que siga cada uno, digamos. A ver, lo que hablábamos siempre en esta industria, cuando se lanza primero 2G, después se lanza 3G y todos lanzaban 3G. Luego se lanza 4G, todos lanzan 4G. Luego se lanza 4G Advance, LTE Advance. Entonces hay como un camino lógico para seguir. En el caso de NFB, no. Hay algunos que están empezando por hacer pruebas y virtualizar el tema de dispositivos en casa de cliente. Hay otros que están trabajando directamente, empezando por el core de la red. Otros que están virtualizando primero el packet core. Bueno, diferentes funciones de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno en el mercado. Entonces, bueno, ya han empezado algunos con alguna función. Esto se puede verificar con las notas que tenemos ante la semana. Es cierto, la encuesta que ya se está invirtiendo en América Latina, pero, claro, todavía falta un montón de cosas por virtualizar porque las funciones son muchas, las cosas para virtualizar son cada vez más y cada uno va viendo cuál es el mejor rompecabezas para tener virtualizado la infraestructura, ¿no?
Claro, de hecho ahí, por ejemplo, en los motivos, es interesante quizá la siguiente pregunta sobre SDN NFB, cuando le preguntamos por las barreras para adoptar SDN NFB, y a mí me parece interesante que hay un 27% que dice desconocimiento de sus ventajas, que no hay que interpretarlo como que quizá dentro del operador no se conocen, sino que yo voy a ir, quizá me voy a atrever a hacer una lectura un poco más allá. Y no es que dentro del operador no haya un equipo o un grupo que ya entienda las ventajas, sino que no, quizá no son todavía capaces de hacérsela ver al Chief Financial Officer, por decirlo de alguna forma, ¿no? La persona que tiene que acabar aprobando la inversión. Y esto es difícil en operadores que tradicionalmente invertían de una determinada forma y ahora se les obliga a terminar a invertir de otra. Y creo que el desconocimiento es más un reflejo de decir... No es que en nuestra organización no haya gente que conozca las ventajas, es decir, creo que los operadores hasta cierto punto ya tienen un conocimiento bastante interesante de la situación, pero quizá llegado a un punto de gerencia y de toma de decisión, hay cosas que no están tan claras todavía, ¿no? Y hay que encontrar el momento para cambiar la mentalidad e invertir en equipamiento que es o en soluciones que van un poco en contradicción a lo que tradicionalmente ha hecho un operador. Pero bueno, ese es uno, y luego amortizar los equipos delegados, que esa es otra, que va en línea con esta. Es decir, cuando un operador está muy cargado de equipos delegados, los quiere exprimir al máximo. Entonces, decirle a alguien, no, mira, este equipo delegado igual hay que sacarlo para virtualizarlo, no. Hasta que no funcione para nada, o sea, inútil absolutamente, prefiero seguir con esta máquina y no tener que reemplazarla, porque todavía todavía es exprimible, digamos, ¿no? Así que yo esos dos resultados los juntaría.
Quiero agregar algo más porque también hicimos la pregunta sobre cuál es el principal motivo por el cual van a invertir en NFB y SDN, y es interesante que si juntas el ahorro de OPEX y de CAPEX, es la gran mayoría que están pensando en invertir en virtualización por este tema. Y evidentemente acá también vamos a pensar, no sé si esto será así o no, pero evidentemente es posible que no haya una contabilidad de cuánto realmente es este ahorro de OPEX y CAPEX como para convencer realmente al operador o al jefe financiero o al CEO de que hay que invertir en esta tecnología.
Sí, y aparte que, por ejemplo, en la encuesta el ahorro de CAPEX, o sea, entre ahorro de CAPEX, como decías tú, y OPEX, digamos que el ahorro sería el principal motivo que se cree en América Latina para invertir en SDN y NFB. Creo que el tema del ahorro es como, no sé, es como si fuera un videojuego, es una pantalla pasada, y deberíamos ya estar pensando en realidad en cómo ganar agilidad, porque el tema del ahorro, tal y como se planteó inicialmente, hay muchos operadores, por ejemplo AT&T, que ya reconocen que no es necesariamente un gran ahorro, sino que lo que les permite es ser mucho más competitivos a la hora de ofrecer servicios. El ahorro inicial no existe, en definitiva, porque al tener que juntar este mundo virtualizado con el delegado, se produce un encarecimiento, de hecho, de un poco de la gestión de esta red, hasta que se acabe virtualizando. De ahí que operadores de gran tamaño hayan siempre anunciado transiciones muy agresivas a un ambiente virtualizado, porque este periodo intermedio es un periodo de complejidad, y un periodo de complejidad significa dinero o más costo. Entonces, no necesariamente la solución que compres virtualizada puede ser más barata, pero una vez que la metes en la red, de repente se convierte más cara, ¿no? Y por eso el tema de ahorros es un tema que ya no vendería en un mercado como el norteamericano, excepto que el que le ofrece esto al operador le diga, con esto vas a poder generar nuevos ingresos. Y a la larga sí que vas a tener estos ahorros, pero no a la corta, ¿no? Entonces ahí hay un tema quizá a diferenciar bien entre el ahorro al corto plazo, que quizá no es tan evidente, y el ahorro al largo plazo, que se produce porque la productividad de la red va a aumentar por la cantidad de servicios que va a poder ofrecer para generar ingreso, que si lo hicieran con los equipos actuales sería insostenible, porque sería un crecimiento de los costos proporcional a lo que se está lanzando. Y sin embargo, con esta infraestructura virtualizada se podrá escalar y crecer mucho más rápido sin que los costos se disparen a la misma velocidad. Pero claro, inicialmente esto no va a suceder. Así que bueno, sí, es curioso el resultado de esta, el resultado de ese DNIFB. Bueno, es interesante parcialmente para entender quizá que en América Latina, juntando todas las los resultados, se requiere todavía educar más todavía a los operadores y bueno, seguir con los esfuerzos de poner esta información encima de la mesa y seguir charlando y debatiendo y probando y que los operadores tengan acceso a cosas que se están haciendo en Estados Unidos y Europa en cuanto a pruebas, laboratorios y cosas que se están haciendo en temas de código abierto, etcétera, ¿no?
Vamos a pasar al último tema, que es IoT. Contame primero qué cosas preguntamos en cuanto a IoT.
Bueno, en IoT, interesante también que lo preguntes, qué preguntamos, porque nos encontramos otra vez con la disyuntiva de qué preguntar, que sea relevante y que aporte algo de luz, ¿no? Y a veces es un poco difícil encontrar las preguntas. La primera que queríamos saber era un poco dónde se veían los operadores, porque el modelo IoT permite soñar en hacer varias cosas a la vez, diríamos, o no. Creo que ahí, por ejemplo, Obum no estaría muy de acuerdo con este comentario, sino que diría que los operadores tienen que elegir un camino, pero hay varios caminos, o sea, porque hay varias fuentes de monetización del entorno IoT y queríamos saber un poco cómo se veían los operadores de la región en ese entorno, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio que creen que es más importante? Y bueno, ahí hay datos de... Hay para todos los gustos, ¿no? Gana el ser una plataforma, que para mí es quizá el correcto, porque siendo una plataforma, en realidad, y por eso aquí es donde está la complejidad de la pregunta, si eres una plataforma, todo el resto de cosas que preguntábamos, que era atacar a los verticales en solitario, es decir, con soluciones propias y vendiéndolo directamente a los verticales, en verticales con socios, que es traer a gente que conozca estos verticales y desarrolle los servicios, pero se apoyen en las capacidades de red para potenciarlos y venderlos ellos a terceras empresas, el de la conectividad, que es medio obvio, y el de monetizar los datos del Big Data, ¿no? Cuando se habla esto de que la conectividad o el valor de una conexión IoT vendrá definido por el valor de los datos que transporta. Si son datos críticos, valdrá mucho esa conexión, y si son datos que no son críticos, valdrá poco. No tanto si hay mucha velocidad de descarga o poca o qué, o el tipo de red que es, sino el valor de esos datos. Y yo creo que siendo plataforma puedes atacar a todo, ¿no? Pero bueno, los datos son dispares. Hay gente que cree que vendrá por la conectividad, otros por los verticales en solitario, con socios, y otros creen que monetizarán más los datos. Cada uno tiene su visión, y justamente aquí están todas las vertientes posibles, ¿no? Y ahí podremos ver un poco dónde se ve cada operador y bueno, yo creo que deberían verse como plataformas, pero bueno, esto es una visión muy particular que comparte mucha gente, pero no es la única, evidentemente, por lo que veo aquí. No sé qué piensas tú.
Sí, quizás en IoT también esté surgiendo esto mismo que hablábamos antes con SDN y NFB, y por ahí coincido un poco con Obun, que cada operador va a buscar su propio nicho o su propio espacio en el mercado y su propia fórmula. No sé si todos serán plataforma, a eso me refiero, pero quizás ser plataforma te va a poner en un lugar un poquito mejor que tener otro tipo de... Que meterse solamente con verticales en solitario o ofrecer únicamente conectividad. Pero, bueno, también es un mercado que está muy, muy incipiente, entonces todavía no terminamos de entender muy bien cómo se va a ir formando, ¿no?
Claro,
y
bueno,
cuál es la cadena.
Mencionábamos a Obum, de hecho también, por ejemplo, José Otero de 5G Américas también menciona que evidentemente, y estoy de acuerdo con él también en este sentido, que él dice, por ejemplo... si le he entendido bien, quizá lo escucha el podcast y dice que no entendió nada de lo que me dijo, pero evidentemente lo que él comentaba o lo que él siempre ha comentado es que, por ejemplo, si un operador entiende que su mercado IoT va a ser atacar a los verticales en solitario y prepara su estructura para ese tipo de negocio, va a poder ser competitivo porque se va a enfocar, y esto, claro, nos remonta a las épocas del antiguo Nextel, cuando tenía un servicio Push to Talk que era muy deficiente en cuanto a prestaciones de voz con respecto a las llamadas bidireccionales que ofrecía la telefonía móvil, y aún así encontró el espacio y el tipo de oferta para hacerse un hueco teniendo peor red, porque las redes que Aiden eran peores que las 3G y las siguientes que vinieron, y aún así muchas veces consiguió retener el mercado gracias a un tipo de oferta muy concreta en el cual se especializó y en el cual preparó su estructura para ser sostenible en ese ámbito, ¿no? Luego, evidentemente, cuando tuvo que hacer la transición a 3G y ya más a ser un operador más móvil que lo que solía hacer cuando no había tantos datos, fracasó. Pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? tú decías, no todos los operadores. Si hay operadores que saben enfocarse en solo unos aspectos y preparan la estructura para eso, podrán sobrevivir también. Y creo que aquí, evidentemente, en la encuesta podrían estar este razonamiento siendo el que dicte un poco estos resultados. Y quizá operadores de mayor tamaño, como una América Móvil o un Telefónica, sí puedan aspirar a ser más plataformales y atacar un poco todo desde este punto de vista, ¿no?
Vamos a comentar algo más y después ya cerramos porque me parece que nos estamos yendo de tiempo. Pero me pareció interesante el siguiente gráfico de la encuesta, que tenía que ver con qué tipo de tecnología van a utilizar los operadores para ofrecer IoT. Y hablábamos de, o sea, particularmente preguntamos si van a utilizar espectro con licencia o sin licencia, o ambos. Y el 67% dice ambos, ¿no? Y es interesante esto porque, bueno, no es solo Telefónica, que ya tiene un acuerdo con Sigfox y paralelamente trabaja con NB-IoT, sino que parece que hay muchos más operadores que están viendo este mismo camino.
Sí, yo dudo de este resultado, o sea, no dudo, no, la intención la entiendo, hay espectro por todos lados con y sin licencia, pues bueno, el que pago con licencia evidentemente lo voy a usar, obvio, el de sin licencia, si lo puedo usar, también lo voy a usar, pero también veo a muchos operadores de gran tamaño diciendo que no van a necesitar este espectro sin licencia para el tema de IoT, que las nuevas tecnologías van a ser suficientes para justamente tener ese tipo de conexión de valor que quizá en un espectro sin licencia no se puede conseguir, donde los árboles van a ser muy chicos y no va a merecer la pena adentrarse y dejarle esa parte de sin licencia quizá a un Sigfox o a otros operadores que tengan otro modelo de negocio, no necesariamente el de un operador tradicional. Y entonces yo creo que cuando hablamos de operadores móviles, que aquí no solo hay operadores móviles en esta encuesta, aquí puede haber operadores también de cable o fijos, etcétera, que quizás se quieran embarcar en el futuro a tener espectro con y sin licencia para hacer cosas de IoT. Yo creo que los operadores móviles, a la mínima que las redes 3GPP con licencia les permitan acumular el grueso del volumen de negocio de la oferta de IoT, no van a tener mucho incentivo para retener o sostener una red en espectro sin licencia, excepto que las tecnologías de la familia 3GPP, como se hace con LTE, también incorporen esa funcionalidad y entonces les permitan usarlo como parte del agregado de esa tecnología LTE para cosas de IoT. El tema de diversificar en varias tecnologías como está haciendo Telefónica, yo creo que es muy puntual a un momento puntual de evolución de las tecnologías que ya hemos visto en el pasado, donde los operadores las prueban, intentan lanzar el negocio, pero luego no tienen ningún tipo de problema en sacrificar esa tecnología en favor de la que realmente le trae el grueso del negocio, porque al final diversificar en tecnologías a veces es un problema operativo y el operador, yo sigo viendo mucha alergia a lo que es el espectro sin licencia, especialmente si se trata de otra tecnología que no sea la nativa de la familia 3GPP, pero bueno, es una opinión.
Bueno, Telefónica lo dice claramente que a largo plazo ellos están apostando por 3GPP. Da la sensación que es un poco lo que decís vos, ¿no? En este momento particular donde todo está muy incipiente, desplegamos Sigfox, que es barato y es económico y nos puede ayudar en este momento a cumplir algunos objetivos, pero mientras tanto vamos a seguir apostando con lo que es 3GPP porque creemos que ahí está el futuro.
Claro. Bueno, como decías que estábamos cortos de tiempo, antes de irnos yo quiero darle una primicia a los oyentes del podcast. Esta es una cosa, mira, de malos, de persona mala, de gente mala, de gente con mal corazón, ya directamente, lo digo así, que es que voy a dar unos datos que no se van a poder ver en las entradas de los posts y que tú ni siquiera sabías que yo era tan mala persona que lo escondí adrede. Pues lo he escondido adrede.
A ver.
Y son los siguientes.
Bueno.
En los posts, en los artículos del sitio, ponemos que esto lo ha respondido 198 personas únicas, pero no ponemos la composición, que la tenemos, de las regiones que han participado y el porcentaje de personas de cada región. Pues lo voy a decir en el podcast para que quede grabado, pero aquí solo los oyentes del podcast van a tener este dato. Y es, de Brasil respondieron, porque no somos un medio que ataque mucho Brasil, el 1,6%. De Centroamérica y el Caribe respondieron el 19%. De México respondieron el 17,5%. Estoy medio redondeando porque tengo más, hay como 5 decimales. El 17,5% respondieron de México, siendo el país con más, seguramente con más respuestas. Del Cono Sur el 33%, vuelvo a redondear, es el 32,8%. y de la región andina es el 29,1% de las respuestas vienen de la región andina. Así que tenemos casi un 20% de Centroamérica, un 17% de México, un 33% de Cono Sur y un 29% de la región andina, y luego un cachitín chiquitito que viene de Brasil. ¿Qué te parece esta primicia para los fieles de los podcasts?
Me parece que es un buen balance con respecto a la población que tienen las regiones.
Buenísimo.
Bueno. Quizás Centroamérica hay bastante más, ¿no?
Hay 20%, un montón. Sí, hay un montón, sí.
Es mucho Centroamérica, ¿no?
Sí, de hecho, entre México y Centroamérica se llevan casi un 40%, un 30 y pico, sí, 30 y tantos largos.
Bueno, de todas maneras, México es muy grande. En cuanto a población, entonces es lógico que sea el que tenga mayor porcentaje.
Sí. Bueno, ahí quedan estos datos que, como digo, no los vamos a poner en ningún sitio, excepto quizá en el PDF cuando esté todo recopilado, pero en el sitio ahora, en estos momentos, solo los fieles al podcast tienen esta composición, y cuando vean los datos en la página web podrán recordar un poco este tipo de cifras para entender también los resultados mejor que aquellos que no nos son fieles a los podcasts. Ahí lo dejo. De persona mala, ¿eh? Ya lo he dicho.
Todos los resultados y las notas con el análisis están ya publicados. Y hay uno más que todavía no está publicado, una preguntita más que tampoco hablamos en el podcast.
No, esa la dejamos para el sitio, por eso es chiquita, sobre RCS, y la dejamos para el sitio, y ahí sí que va a ser cortita porque solo es una gráfica, no nos daba tiempo a poner más preguntas en la encuesta, así que eso lo tendrán que ver en el sitio.
Bueno, dejamos la inquietud y la sorpresa sobre ese tema si están interesados. Muchas gracias por escucharnos.